Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Pasan las 12 y 20 del mediodía de este jueves. Con mucho movimiento en la región, afrontamos ya el cuarto día del juicio de Manuela Chavero, que afronta su recta final y del que enseguida te vamos a hablar con más detalle. Pero antes, nos vamos a Mérida, porque allí hoy han dado un paso al frente y se han manifestado los agentes del Medio Natural de Extremadura. Llevan años pidiendo mejores condiciones, que son, desde luego, las peores de toda España. Y ya hoy han levantado la voz. Allí ha estado Enrique Castilla. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián. Como comentabas, una treintena de agentes del medio rural se han dado cita frente a la Asamblea de Extremadura en Mérida. Este grupo nos ha afirmado que están cansados de esperar todas aquellas cosas que se les había prometido por parte del gobierno actual cuando se encontraba en la oposición. Algunas de las medidas que solicitan, por ejemplo, son la inclusión en el grupo B, ya que ellos están ahora mismo en el grupo C, y considera que este cambio es básico y fundamental para ellos. Otra medida es, por ejemplo, la creación de un servicio propio y transversal al resto de consejerías. No quieren ser una sección sin presupuesto y que tenga que esperar licitaciones para que se lleven a cabo ciertas medidas. Y también piden que se actualice su complemento específico, el cual confirman a la COPE que lleva desactualizado entre 15 y 18 años. Por otra parte, también, Adrián, sí, se ha visto una buena sintonía entre los agentes del medio rural y el consejero de gestión forestal, Ignacio Higuero, que no ha querido hacer declaraciones a ningún medio, pero el que sí las ha querido hacer ha sido el director general de gestión forestal, caza y pesca, Ricardo Romero Pascua. Él ha confirmado que se está trabajando para llevar a cabo y dar respuesta a las reivindicaciones que hacen estos agentes del mundo rural, a través de un borrador que está muy avanzado y también a través de unas ayudas del Fondo Europeo. En total son 6 millones, perdón, los que van a recibir para destinarlo a esas medidas que reivindican desde los agentes del medio rural.
Pues dicho queda, Enrique Castilla, te dejo trabajando que tienes lío. Gracias, un abrazo, compañero.
Un abrazo, gracias.
Vamos a estar pendientes de este y más asuntos que te ampliamos a las 3 menos 10 de la tarde. Ahora hablamos de, con y para Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Bueno, vamos al turrón. Vamos a poner con claridad y encima de la mesa la situación de la energía en Extremadura. Aquí en COPE, lo venimos contando, generamos mucha energía, mucha electricidad, pero tenemos la sensación, al menos a pie de calle, de que no da los beneficios que debería. Bueno, ¿es así? ¿No es así? Vamos a analizarlo con Vicente Sánchez, que es presidente del clúster de la energía de Extremadura. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, cortita y al pie, ¿estamos aprovechando como deberíamos la energía que generamos, sí o no?
Pues no, yo creo que no, pero eso históricamente, ¿no? Desde que montamos las nucleares y no hemos sido capaces, ¿no?, de quedar pues un beneficio para la región, y ahora con las energías renovables nos está pasando un poco igual. Desde el clúster ya hemos sido muchas veces reivindicativos con este tema, ¿no? El tema este de la fotovoltaica, en 10, 12 años ya no se van a hacer más grandes plantas, y Extremadura, cuando mire hacia atrás, pues tendrá que ver que no solamente se han implementado estas instalaciones en Extremadura, sino que detrás pues se puede dejar pues un beneficio para las comarcas y por ende a la región, pues que vaya más allá, ¿no?, de lo que es la protoinstalación y lo que es lo que se llama, ¿no?, ahora el social plan, que también estamos haciendo también mucho hincapié para que desde la Junta y las Diputaciones se pongan de acuerdo y que estas reinversiones que se hagan aquí en el futuro pues sean de beneficio para Extremadura. Y evidentemente, te lo digo clarísimamente, yo hasta ahora pues de estas grandes plantas y por desgracia pues no se le ve el rendimiento para Extremadura que se debería ver, ¿no?
O sea, que no es una sensación, sino que es una absoluta realidad. Yo, mira, Vicente, contamos aquí en COPE hace no mucho que Aragón estaba dando pasos para, según dicen ellos, dejar de ser una colonia eléctrica. Yo no sé si Extremadura está caminando en ese sentido, no sé si sientes que la Junta tiene claro cuál debe ser la apuesta.
Bueno, ahora con el cambio de gobierno me imagino que continuarán en la línea de seguir proyectando grandes plantas de energía renovable, que por cierto somos el único país que lo está haciendo. En el resto de los países la inmensa mayoría de sus instalaciones son para autoconsumo, o cuando se hacen una gran planta es para detrás hay un consumidor directo de los famosos proyectos PPA, ¿no? Yo creo que la Junta, el gobierno actual, lo que debe es potenciar lo que estoy diciendo y crear los mecanismos para que estas grandes empresas que vienen aquí a invertir cientos de millones de euros, y evidentemente cuando una empresa viene a invertir cientos de millones de euros es porque luego lo va a recuperar, ¿no?, con sus beneficios, como no puede ser de otra forma, porque si no, no vendrían a invertir. El gobierno de Extremadura, y en este caso Extremadura, tiene que apostar para poner medidas para, como digo, pues que se quede más allá de la mano de obra puntual del pico a la hora de la construcción y el personal que se va a quedar después de mantenimiento, que es pequeño, ¿no?, para una planta de 300 o 400 megavatios con respecto a la inversión, ¿no? Entonces ahí es donde deben de trabajar. Hay muchos modelos, ¿no? Nosotros ahora en nuestra feria en Exponergea, que celebraremos en noviembre, pues uno de los apartados que queremos hacer, y queremos hacer una jornada de concienciación, justamente este es lo que se llama el social plan, ¿no? Y son esas reinversiones que se deben hacer para que Extremadura, que al final tenemos el espacio, tenemos el sol y estamos dando todos los permisos de una manera acelerada con respecto a otras regiones, que eso está muy bien, pero también que se caiga un aporte, ¿no? Lo que no puede ser es que esta región aportemos el 10-12% de la electricidad que consume este país y no tengamos un reporte económico para la región, ¿eh? Seguramente, yo siempre ya lo he dicho muchas veces y no me callo, seguramente si esto lo produjeran otras regiones que siempre están pidiendo, y no voy a dar el nombre, pues seguramente ese 10-12% le repercutiría enormemente a sus empresas y a sus habitantes. Y nosotros al final pues producimos 5 veces más de lo que consumimos.
No te quepa la menor duda de que si lo que produce Extremadura lo produjese, tú no has dado nombres, yo me atrevería a decir Cataluña, País Vasco, incluso Madrid, si produjesen esas comunidades lo que produce Extremadura, estaríamos hablando de otra cosa. Por tanto, muy rápido y para terminar, porque nos vamos de tiempo, Vicente, ¿puede hacer algo más? La Junta, yo no sé si vosotros, desde el clúster, tenéis conciencia de que la Junta esté trabajando en eso, en aplicar unas herramientas para que se nos deje beneficio.
Pues yo creo que están concienciados, porque ya se lo hemos dicho desde todas las instituciones al nuevo gobierno, ¿no?, que esto además que no es para toda la vida, como digo, las construcciones de grandes plantas, porque llegará un momento que ya no haga falta construir más, porque el consumo se está estabilizado desde hace mucho tiempo. Y evidentemente es más que necesario, es más que necesario para la región y, como digo, para que en los próximos años pues revierta de una forma positiva para la región en creación de centros, pues por ejemplo, de investigación y demás, del tema de energías renovables, que esto, como digo, que se pueda quedar en el futuro. Sí. ¿Y lo están estudiando? Yo creo que sí. Por eso también la importancia de crear una mesa de la energía, sí, para que desde el sector privado tengamos capacidad de transmitirle a la parte pública, en este caso al gobierno, que son luego los que hacen las leyes, pues cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las posibilidades que hay en ejecutarnos esta idea de que se pueda quedar un valor añadido en Extremadura.
Pues ha quedado meridianamente claro. Vicente Sánchez, presidente del clúster de la energía, un placer como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Te lo decía al principio, cuarta jornada ya del juicio sobre el caso de Manuela Chavero. Siguiéndolo en COPE Badajoz, Miriam Garriga. Miriam, novedades última hora.
Ahora mismo, en este momento, se están llevando a cabo las conclusiones finales. El fiscal ha modificado las suyas, mantiene la petición de prisión permanente revisable y además añade otro delito, el de agresión sexual, por el que se piden 15 años de prisión. El fiscal ha incidido en que Manuela fue asesinada y además sufrió una agresión sexual. Hoy se espera finalizar con el juicio a la espera de la deliberación del jurado popular. Una vez concluido el proceso, el cuerpo de Manuela podrá recibir sepultura. La abogada de la familia había pedido conservarlos en el Instituto de Medicina Legal hasta que terminase el juicio, por si hubiese sido necesario realizar nuevos análisis. Así que estaremos pendientes de las próximas actualizaciones.
Muy importante eso que cuenta Miriam, y es que una vez haya sentencia, ya la familia va a poder enterrar a Manuela. Que es lo más importante, seguro, de todo esto, que puedan descansar. Miriam, gracias.
Gracias. Buen
trabajo. Son ya casi prácticamente las 12:30. Es tardísimo. En 20 minutos, el mejor programa que se puede escuchar en Extremadura, A Cuerpo de Rey, con Celia Lafuente. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.